Hablamos ahora de emergencia climática. Según los informes de la ONU, si ahora los países adoptan medidas para combatir la crisis climática, las emisiones de carbono que incrementan la temperatura media anual podrían frenarse en 12 años. Podrían, decimos, con toda la cautela del mundo. En este contexto y convencido de que sí se puede, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha convocado para el lunes una cumbre de acción climática. Quiere compromisos y acciones concretas antes de la gran cumbre mundial de finales de este año. Elena Moreno, viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, bye.
Usted estará en Nueva York. ¿Por qué es importante que también participen los gobiernos subestatales, las regiones?
Hombre, yo creo que los estados tienen una voz y una voz importante porque al final los compromisos internacionales se firman desde los estados, pero la realidad es que luego esas políticas las tenemos que llevar al territorio y las tenemos que aterrizar en el suelo. Entonces ahí las regiones y regiones como Euskadi, además con una fuerte autonomía y una gran capacidad de desarrollar políticas, son tremendamente importantes. Y como decía, en estas cumbres al final acabamos hablando las voces de los estados y las voces de las ciudades. Precisamente porque hay ciudades en el mundo tremendamente importantes y con una población elevadísima, pero se nos olvida las regiones. Y nosotros formamos parte de unas redes de regiones, ahora mismo somos presidentes del norte de la Region 4, y estamos trabajando de la mano con regiones que, como nosotros, tienen mucha capacidad de establecer políticas, como Lombardía, como Baden-Württemberg, como regiones de Sudamérica. Y realmente aprendemos mucho, ponemos en marcha políticas y establecemos muchas sinergias entre nosotros, pero como decía, las regiones somos fundamentales para poder aterrizar las políticas de los estados y llevarlas a los territorios.
Fundamentales para llevar al terreno todas esas grandes decisiones que toman entre los estados. Para que nos hagamos una idea ahora mismo, ¿en qué aspectos tiene competencias Euskadi y cómo se está actuando?
Nosotros, lógicamente, tenemos todo el desarrollo de las políticas en torno a la Agenda Basque Country 2030, que yo creo que es importante destacar. Se ha hecho un tremendo esfuerzo para alinear las políticas del País Vasco con los objetivos de desarrollo sostenible y ver cómo alineábamos todas las políticas en torno a esos objetivos, que es una agenda mundial y además que la podemos contrastar con el resto del mundo. Pero también estamos trabajando en torno a la Estrategia Clima 2050 y esa estrategia contempla todos los aspectos que puedan afectar al cambio climático. Porque el cambio climático, yo cuando lo digo, se me sorprende, no es medio ambiente. El cambio climático abarca todas las políticas, abarca energía, abarca agricultura, abarca industria, abarca salud, abarca incluso educación. O sea, si nos ponemos a mirar, el impacto del cambio climático nos va a afectar a todo lo que hasta ahora eran políticas sectoriales. Y en ese sentido también tendremos que dar un giro importante en abordar esa transversalidad, en cómo a la hora de gobernar no podemos tener departamentos estancos, sino que tenemos que tener una visión muy panorámica de lo que estamos haciendo, porque tiene que estar muy coordinada las acciones de lo que ahora se hacen desde los diferentes departamentos. Y en ese aspecto el Gobierno Vasco tiene muchísimas competencias, tanto desde el aspecto medioambiental como en el aspecto del impacto del desarrollo de políticas en el transporte, de políticas en las infraestructuras, de políticas energéticas, que lógicamente están absolutamente concernidas por el cambio climático.
Y, por ejemplo, dentro de todas esas competencias y todos esos departamentos que se ven involucrados, pónganos algunos ejemplos, no sé, el tema de las emisiones o de los vertidos a ríos, o de qué cuestiones son las que se están controlando ahora mismo.
Nosotros, desde el punto de vista, acabamos de publicar los últimos datos que disponemos, que son del año 2017, de las emisiones de efecto de gases invernadero, y la realidad es que hemos tenido un repunte respecto al año.
Eso iba a preguntar, donde precisamente ha habido un repunte, ¿no?
Sí, ha habido un repunte respecto al año 2016. Y las cosas, cuando empiezas a mirar por qué este repunte se ha producido, lógicamente salen cosas estructurales que tenemos en Euskadi. El principal efecto ha provenido de la energía. Nosotros tenemos una gran dependencia del mix energético español. Ese año hubo muy baja, las centrales hidroeléctricas no pudieron trabajar al nivel de otros años por la falta de lluvias. Esto parece una risa, el pensar que el tiempo nos afecta en las emisiones, pero es que es así. Y entonces tomamos mucha más energía de fuentes de carbono. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que ver es esa dependencia energética que tenemos del exterior y a la vez fomentar, como parece que se va a fomentar en un nuevo plan de energías renovables, el que se produzca una mayor implantación de fuentes limpias en Euskadi, que nuestra capacidad de generación de energía renovable crezca. Eso es el primer factor para ver por qué se ha producido ese repunte y también por dónde debemos de atacarlo. Pero sí que es una causa bastante exógena a nosotros, que también tenemos poca capacidad de actuación en determinadas cosas. Pero luego también tenemos el transporte. Y yo ya me pongo hasta nerviosa cuando tengo que hablar de esto porque siempre hay alguien que se siente concernido. Pero es cierto que las emisiones del transporte es una de las cuestiones que en los últimos años ha ido creciendo paulatinamente, no ha tenido un parón, está creciendo año a año esas emisiones y ahí también debemos de... tenemos bastante más capacidad para actuar y yo creo que tenemos que actuar con energía y con urgencia.
¿Se atreve a proponer alguna medida para adoptar en ese ámbito?
Yo creo que ya se están adoptando, yo creo que todo el esfuerzo que se está haciendo desde las ciudades y desde el propio gobierno en promover el transporte público y que ese transporte público sea sostenible y que ese transporte público se esté produciendo la electrificación de ese transporte público, yo creo que esas acciones las vamos a ver y las vamos a notar enseguida en la rebaja de las emisiones. Pero también es cierto que lo debemos de hacer con mucha más urgencia y con mucha más ambición de lo que estamos haciendo.
¿Qué empresas o qué sectores son los que más contaminan en Euskadi?
Yo no me atrevería a hablar de sectores, pero sí que es cierto que nuestra industria, y eso hay que decirlo, los tres ejes de nuestras emisiones son la energía, es el transporte y son la industria. Y es cierto que la industria en los últimos años ha ido rebajando muchísimo sus emisiones. Principalmente, y ahí sí que desde el Departamento de Medio Ambiente tenemos que, no sé si sacar pecho, pero sí, el trabajo que se ha hecho desde el Departamento de Medio Ambiente en el cumplimiento de la legislación medioambiental y en el control de las emisiones que se producen en las empresas ha tenido el efecto de que se ha promovido la implantación de nuevas tecnologías, de tecnologías más limpias y de tecnologías con menos emisiones. En ese sentido también hay que destacar el compromiso de la industria y cómo eso ha rebajado. Nuestros sectores, los sectores más importantes de Euskadi, lógicamente son los siderúrgicos, tenemos las cementeras, también tenemos que ver las emisiones que tenemos desde la parte de residuos, que también es un porcentaje importante y que ahí tenemos mucho campo que mejorar. Yo creo que ahí está el tema más o menos enfocado. Tenemos todavía que afianzarnos y donde tenemos los deberes y donde más podemos ahora mismo actuar es en la parte de energías, fomentando las renovables, y en la parte del transporte.
La ley de cambio climático de Euskadi está ahora mismo en trámite. Hace unos meses se dijo que quizá para finales de este año llegaría ya al Parlamento. No sé si nos puede adelantar o está previsto que esa ley recoja mayores restricciones en ese sentido de la contaminación, por ejemplo, de las empresas o de los transportes.
Yo creo que es importante destacar que la ley tiene un objetivo central tremendamente importante. Cuando nosotros escribimos esa ley y hablábamos de conseguir la neutralidad de carbono para el año 2050, todavía nadie se había puesto a hablar de la neutralidad de carbono. A los pocos meses, Europa ya habla de la neutralidad de carbono y a nivel internacional el propio secretario de la ONU está exigiendo que los países aborden esa neutralidad de carbono en el año 2050. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que esa ley contempla todos los sectores en los que se tienen que poner en marcha planes de acción climática para reducir en todos ellos, no solamente en uno o en otro, para reducir las emisiones, y también nos marca el que vamos a tener que todavía fijar objetivos mayores de reducción de emisiones y también, no menos importante, ver nuestra capacidad de absorción, porque se nos olvida que tenemos que reducir las emisiones y tenemos, en este caso, que aumentar nuestra capacidad de absorción. Y en ese aspecto va a ser muy importante todo lo que pongamos en marcha respecto al sector forestal, al sector agrario, a los usos del suelo, porque es ahí donde vamos a tener nuestros sumideros de carbono y donde está nuestra capacidad de absorción.
También en los hábitos de consumo y de alimentación.
Por supuesto. Así lo ha dicho el último informe del IPCC, que ha abordado precisamente el informe abordaba los usos del suelo y no nos olvidemos que lo relacionaba con la salud. Entonces se ha trasladado un mensaje de que no hay que comer carne. Eso es un mensaje muy simplista, porque la realidad es que efectivamente la ganadería tiene una responsabilidad muy alta en las emisiones a nivel global, porque no nos olvidemos que los informes son a nivel global, y este informe habla de que el 15% de las emisiones que proviene de la ganadería son equivalentes a todas las emisiones que se producen en el transporte. Eso es así, pero también tenemos que ver ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de ganaderías intensivas, si estamos hablando de ganaderías extensivas, si estamos hablando de ganado vacuno, si estamos hablando de ganado porcino. Y no nos olvidemos que los hábitos de consumo, también desde el aspecto de salud, deben de cambiar, pero no menos importante es el factor de desperdicio alimentario, que es tremendamente importante lo que acaba tirado en la basura y todo lo que supone de emisiones hasta que llega a nuestra basura.
Y una última cuestión, ¿qué le parecen todas estas movilizaciones que comenzaron ayer viernes y que prevén terminar el viernes que viene con una huelga mundial que sirva como llamamiento a los responsables políticos para que se impliquen más en esta gestión de la crisis climática?
A mí me parece tremendamente positivo. O sea, tuvimos oportunidad de conocer a Greta en la COP24 de Katowice, de estar hablando con ella. Hemos conocido también los líderes juveniles de alemanes, que nos parecieron, vamos, inspiradores y muy comprometidos. Y a mí me parece que la juventud, este movimiento y cómo ha fructificado en el mundo, a mí me parece muy esperanzador.
O sea, ¿anima a los jóvenes vascos a que se impliquen y hagan huelga también?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que es muy importante el compromiso de la juventud, el compromiso con su futuro, el compromiso también en sus acciones, y es importante también que eso sea oído por toda la clase política, porque estamos en ello, estamos absolutamente comprometidos en esta lucha, pero es cierto que tenemos que comprometernos todos con más convicción y con una urgencia y una seriedad en lo que estamos haciendo.
Elena Moreno, viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, gracias por haberse acercado a nuestros estudios.
Mila esker zuei.